Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, noches, ¿cómo están todos? Soy Dora Alvarado y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en un programa más de Escuela Bíblica patrocinado por Sigma Alimentos y en la barra de Red Católica Monterrey. Estamos en el Edificio Santos, aquí en el centro de Monterrey, en Radio Fórmula, y hoy estamos muy contentos porque pues ayer fue la festividad de la Ascensión del Señor. Y en unos pocos días más va a ser la festividad de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama en el mundo. Entonces, estamos en medio de festividades tan importantes en nuestro año litúrgico. Y está también con nosotros aquí el Padre Raimundo Gómez Moreno. Él hasta hace dos meses era vicario de la parroquia Ascensión del Señor, ahorita ya está en otro destino, él ahorita platicará todo esto, pero me da mucho gusto recibir al Padre Ray, porque el tema que él nos va a tratar es un tema una charla muy padre, muy distinta. Él va a hablar de su sacerdocio, a la luz de Hechos de los Apóstoles, a la luz de la obra lucana, y aparte nos va a aterrizar a nosotros también en lo que él nos va a estar platicando. Y sí les quiero decir que él no se ordenó en esta diócesis, que es de Querétaro, y pues le voy a pedir a él que sea quien nos platica todo esto.
Hola Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Les envío un gran saludo a todos los radioescuchas de este canal de Radio Fórmula. Es un gusto poder compartir con ustedes parte de mi experiencia personal y también sacerdotal. Es muy difícil explicar toda una vida en tan poco tiempo, pero créanme que he aprendido a vivirla con mucha intensidad. Y es un gusto para mí. Créanme que llevo en Monterrey más de 13 años. Yo soy originario de Querétaro. Tengo 5 hermanos más. En total somos 6. Tengo otro hermano sacerdote con el cual comparto el ministerio sacerdotal y es una gracia muy, muy especial. Y como dijo Doris, soy un sacerdote incardinado aquí en Monterrey. He tenido la oportunidad de hacer las etapas de mi formación en diversas ciudades, pero aquí en Monterrey he aprendido muchísimo de la gente de esta hermosa ciudad. Tuve la oportunidad de ordenarme en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, donde están algunos restos, algunas pajitas del pesebre del Niño Dios. Además, mi ordenación fue el 22 de diciembre del año 2007, Por lo tanto, esa fecha para mí es importantísima porque fue un nuevo nacimiento. Y cada vez que celebro mi aniversario sacerdotal, cada 22 de diciembre, además de celebrar con sentido grande la Navidad, tiene un significado para mí increíble porque es un volver a nacer. Y cuando llega el 24 de diciembre, en ese Niño Dios que vemos, inocente, puro, en ese niño que no se vale por sí mismo, ese niño que va a crecer poco a poco para redimirnos, me veo a mí mismo como sacerdote. Cuando fui configurado Cristo sacerdote, de igual forma para mí comenzó un nuevo inicio en mi vida. Y bien, espero compartir con ustedes algunas reflexiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos preparamos para este tema que les quiero dar. Es un tema muy sencillo. Es el tema del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, reflejado en mi propia vida. Ojalá que podamos aprender, sacar alguna lección de esta pequeña reflexión.
Bueno, estamos terminando esta introducción. No se vayan, en un momento regresamos, no nos tardamos. Ya regresamos, seguimos aquí con el padre Ray Gómez de la parroquia de Asunción a María en Marín, Nuevo León, y seguimos con el tema de su sacerdocio a la luz de la obra lucana, tanto de San Lucas como del Evangelio de San Lucas como de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que estamos en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey, en el 1230 de AM, en el Edificio Santos, y estamos en este programa de Escuela Bíblica. Pero empecemos, padre, porque tiene mucho que platicarnos.
La obra de San Lucas se divide en dos grandes momentos. El primero lo vemos en ese evangelio que lleva su mismo nombre, donde vemos la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vemos cómo San Lucas nos narra desde el nacimiento, pasando por su vida pública, después por su pasión, su muerte, su resurrección y luego la ascensión a los cielos. Vemos cómo describe con tanto detalle, con espontaneidad. Sabemos que Lucas era un doctor, era muy versado en la Sagrada Escritura, era un doctor, pintor, gran escritor, muy talentoso. Y a través de su narración en el Evangelio, vemos la acción del Espíritu Santo en Jesús. En el segundo momento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ese mismo Espíritu actúa en la iglesia de Jesús. Y por eso nos narra de forma entretenida, muy detallada, qué sucedió después de Pentecostés, o también de la resurrección del Señor, pero de forma especial en Pentecostés, qué fue lo que sucedió con esa iglesia naciente, o como llamamos nosotros, en la iglesia primitiva. En mi vida, también considero dos momentos. Primero, donde tuve un encuentro personal con Cristo, un encuentro muy juvenil, muy jovial, muy entusiasta, de mucha alegría, y Dios me llamó a muy temprana edad. Obviamente no se manifestó con ninguna aparición, ninguna voz, no fue ninguna manifestación de ángeles ni de los santos. Lo fui descubriendo poco a poco en la sencillez de la infancia y de la juventud. A mis 14 años, yo tuve esa invitación sin saber a dónde iba, y Dios se fue revelando poco a poco hasta que me encontró y me fue conquistando. Entonces, para mí también es un encuentro personal con Cristo. Y un segundo momento es un reencuentro con la iglesia. Tuve la oportunidad, ya como sacerdote, de tener una experiencia de misiones en la selva de Quintana Roo. Y esa experiencia, el contacto con la gente más pobre, con la más necesitada, con la gente más olvidada, me hizo redimensionar mi sacerdocio y fue un reencuentro con el Espíritu Santo, ¿sí?, y con la iglesia. Y posteriormente tuve la oportunidad de ser invitado aquí a la Arquidiócesis de Monterrey, y por eso comentaba que soy incardinado aquí en esta arquidiócesis. Muy feliz, he trabajado en varias iglesias como vicario parroquial. La primera parroquia fue en San José del Luro, que está al sur de la Ciudad de México. Estuve 3 años y medio ahí. Experiencias hermosísimas, una comunidad hermosa, una comunidad bien formada, de mucho apostolado y muy comprometida con la gente necesitada. Luego tuve la oportunidad de ir a Santiago, Nuevo León. Allí estuve pocos meses y también fue una comunidad muy querida. Yo les comentaba a ellos que me senté en mi casa porque Santiago, o Villa de Santiago, se parece mucho al pueblo de San Miguel de Allende, Tequisquiapan. Son pueblos de Querétaro, que están a las afueras, que también tienen ese sentido. De hecho, son pueblos mágicos. Y para mí fue una experiencia mágica el poder compartir mi ministerio con la comunidad de Villa de Santiago. Un poco más adelante, los obispos me enviaron a la Basílica de Guadalupe, que para mí fue una experiencia rica en pastoral, una experiencia hermosísima donde tuve muchísimas oportunidades para conocer a todo tipo de personas. Conocí también empresarios, conocí colegios, universidades, porque iban en peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedirle sus favores, para agradecerle tantos regalos y también para venerarla como buenos hijos. Experiencia maravillosa, estuve ahí 1 año y medio y después tuve la oportunidad de ir a la comunidad parroquial de la Ascensión del Señor, que está en la colonia Burócratas del Estado. Una experiencia también hermosísima, de mucho entusiasmo, de mucho apostolado, bastante movimiento, porque es una comunidad muy, muy movida. Sobre todo, tenemos una comunidad muy grande de jóvenes, más de 600 jóvenes, y para mí fue realmente una cosa increíble. Cada día fue una enseñanza nueva para mí y pude también desarrollar y crecer, potenciar mis talentos, ¿verdad?, en el manejo con los muchachos y también con los matrimonios, y fue una experiencia única, la verdad, increíble. Y ahora pues estoy ahora como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Marín, Nuevo León. Feliz de la vida, compartiendo ciertamente en estas circunstancias, porque estuve prácticamente 3 semanas activo, por así decir, celebrando en las más de 10 capillas que tenemos aquí, porque son 3 municipios, el municipio de Higueras, el municipio de Doctor González y de Marín, y son más de 10 capillas, por tanto hay mucha actividad pastoral. Pero como llegó esta contingencia, estuve 3 semanas, evangelizando las comunidades, y de repente nos llegó esta indicación que teníamos que guardar contingencia y encerrarnos, y pues aquí estamos. Pero no es menor el entusiasmo que tenemos por evangelizar a través de las redes sociales, a través de la misa en vivo, a través de temas como Mariología, el Espíritu Santo, la Iglesia, y es una cosa también pues para adaptarse. Bien, pues esta pequeña introducción me sirve a mí para darme cuenta de que el Espíritu Santo hay que saberlo escuchar, porque también actúa en nuestra vida. Y para mí, como dije antes, fue un primer encuentro con Cristo y luego un reencuentro con la Iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que después de Pentecostés, donde los apóstoles reciben esa efusión del Espíritu Santo, ellos experimentan un cambio increíble. Esta plática la voy a dividir en 3 partes. Primero, donde vemos cómo San Lucas narra su objetivo. Después pasaremos por Pentecostés. Y luego pasaremos por los discursos de San Pedro. Luego constataremos la persecución y cómo dan testimonio de los apóstoles. Y cómo se va fortaleciendo poco a poco la comunidad cristiana. Bien. En un primer momento vemos que el objetivo de esta obra de San Lucas es que se dé a conocer, y utiliza ese nombre de Teófilo. Ese nombre obviamente significa amado por Dios. El mensaje de San Lucas no es que le escriba a una persona en concreto. Puede ser que haya habido un discípulo llamado Teófilo, pero no hay registro de él. Sin embargo, nosotros, tú y yo, podemos adentrarnos en este misterio tomando el lugar de Teófilo, queriendo abrir nuestro corazón para todo lo que se va a narrar. Luego, en Pentecostés, donde reciben, como decíamos antes, esa efusión del Espíritu Santo, vemos que los apóstoles son otros, ya están transformados. Ese miedo que sentían, ese temor de salir para no ser evidenciados o crucificados, desaparece y salen. Es increíble cómo en ese salir San Pedro tiene 3 intervenciones hermosísimas, donde vemos cómo a la gente la llama a la conversión y, segundo, a aceptar que Cristo resucitó y ahora es la piedra angular. Esa piedra que había sido rechazada, que había sido crucificada, ahora es la piedra angular. Y después vamos en ese capítulo segundo y tercero, vemos cómo comienza la persecución. Como dice Jesucristo en el Evangelio, si a mí me han perseguido, que soy su maestro, a los discípulos también los perseguirán. Pero esa persecución sirve para que los apóstoles den testimonio, para que se fortalezca la comunidad cristiana, para que tenga poco a poco ese crecimiento que el Espíritu Santo desea de la comunidad. En mi experiencia personal, considero que esa experiencia en misiones en Quintana Roo, para mí fue un Pentecostés. Y aunque no entendía qué era lo que Dios me pedía, sin embargo, poco a poco lo fui vislumbrando. Y ciertamente también comenzaron las dificultades, porque uno no está acostumbrado a estar lejos de la familia, de los amigos, de la gente que quiere, que son sus seguridades. Y para mí ese periodo de 2 años fue de muchísima enseñanza, fue de aprendizaje, de ampararme a la divina providencia, de experimentar también los efectos de una pobreza evangélica verdadera. Y yo, después de esa experiencia, dije: si he aguantado aquí en la selva con todas las adversidades que tiene, cualquier cosa que Dios me pida o que la iglesia me mande, la puedo lograr. Y créanme, queridos amigos, que hasta la fecha agradezco a Dios todas las experiencias que he tenido, porque han sido para mí una enseñanza en medio de este proceso sacerdotal, que no fue nada fácil, que fue apasionante y que para mí fue confirmarme también en la fe. Bien, este es el primer capítulo, por así decir, o parte que quiero compartir con ustedes. Vamos a la segunda parte, donde veremos desde la conversión de San Pablo, que se tiene en el capítulo 9, hasta esa misión ad gentes en el capítulo 13, aplicándolo también a mi vida.
Bueno, pues ya nos vamos a nuestro siguiente corte, pero antes de esto sí quiero nada más así como que aclarar unas cosillas rapidillas, porque acuérdese, padre, que nosotros algunos estudiamos Biblia y algunos no. Entonces, usted está hablando de, en este segmento, habló en algún momento de la piedra angular que fue rechazada y que fue crucificada, está hablando de Cristo. Esto viene en Mateo 21:42 y se trata, es así como que... cuando los judíos rechazaron todo lo que él decía y resulta que ahora él es la piedra angular, algo así, ¿verdad? Para que ustedes chequen Mateo 21:42. Y bueno, pues ahorita regresamos, por favor no se vayan. Pues ya regresamos y vamos en nuestro tercer segmento y en la segunda sección de lo que el padre Ray nos está platicando, que la verdad que va a seguir muy interesante por todo lo que trae por ahí para nosotros. Así que seguimos, padre, seguimos aquí en Radio Fórmula, en el programa de Escuela Bíblica Monterrey, y bueno, seguimos, padre.
Iniciamos la segunda parte que les comentaba, que viene desde la conversión del apóstol San Pablo hasta la misión ad gentes, no sin antes comentar los frutos de la persecución de la iglesia. No quiero dejar pasar el testimonio del protomártir, del primer mártir de la iglesia, en ese capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narra cómo este hombre que fue elegido para ser servidor, para ser diácono, se deja llevar por el Espíritu Santo, que tiene un martirio muy similar al de Jesús. Este hombre predicaba la palabra de Dios. Cristo predicaba la palabra de Dios, predicaba la conversión. Este hombre servía, Jesucristo curaba, hacía milagros. Curaba a los ciegos, a los muertos les daba vida, convertía a las almas. San Esteban fue martirizado, Cristo fue martirizado. San Esteban les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo les dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo, antes de expirar, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esas similitudes entre Esteban y Jesucristo nos permiten ver que todo martirio es un eco de la cruz de Cristo y de la muerte de Cristo. Y que la muerte no tiene la última palabra, por lo tanto, esto no termina en una muerte. Es un nacer a la vida. Por eso la iglesia, cuando un hermano nuestro se adelanta, lo llama el nacimiento a la gloria. En Esteban vemos ese primer testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que va a ser para alimentar a la iglesia. De esa sangre de San Esteban y los primeros mártires van a germinar muchísimos frutos para la iglesia. Bien, en la segunda parte que hemos dicho, comenzamos desde la conversión del apóstol San Pablo, en ese capítulo 9, que es un capítulo realmente inspirador. Son dos historias. Primero, la de San Pablo que perseguía a Jesús, y la segunda, de Jesús que perseguía a Pablo. Es increíble cómo Jesucristo se hace el encontradizo. Jesucristo, diríamos nosotros, como que la hace de emoción, pero se manifiesta Pablo, y después de escuchar ese Pablo, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? Pablo entiende que la persecución de los cristianos no es a unos simples hombres y mujeres que pertenecen a una secta, según su parecer fariseo, sino que es la iglesia de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una unión casi casi hipostática entre la iglesia de Cristo y Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Cuántas veces nosotros experimentamos esa conversión? Y cuando sufrimos, también tenemos que saber que no sufrimos solamente nosotros, sino que toda la iglesia sufre. Cristo sufre. Sufre ese cuerpo místico de la iglesia que dice San Pablo en sus cartas. Por lo tanto, el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo. Pero nosotros tenemos que lograr en esa conversión de cada día seguir más a Jesús. Que esas escamas que se nos pegan a nuestros ojos, escamas del materialismo, las escamas de la flojera, las escamas de la sensualidad, que se nos caigan para ver la luz de Cristo y poder recibir ese bautismo. Veamos cómo en ese tiempo, después de la conversión de San Pablo, tuvo un tiempo de discernimiento. Creo, queridos amigos, que también nosotros en nuestro caminar en la iglesia o en nuestra vida cristiana debemos que tener ese discernimiento continuo. ¿Por qué? Porque constantemente tomamos decisiones. Y si esas decisiones no van avaladas por un discernimiento sereno, un discernimiento objetivo, podemos caer en el error de tomar malas decisiones. Y por eso mucha gente es infeliz, por no discernir, por no pensar, por no reflexionar. Qué importante es el discernimiento en nuestra conversión, como el apóstol San Pablo que nos narra San Lucas en ese capítulo noveno. Es impresionante. Vemos un poco más adelante, hacia el capítulo 10, que San Pablo va tomando un cierto protagonismo apostólico. También San Pedro. Lo podemos ver un poco más adelante en el capítulo undécimo, cómo San Pedro en esa visión que tiene de donde se le presentan todos los animales y se le invita a sacrificar y comer, él dice no. Y Dios le contesta, no hagas impuro lo que Dios ha purificado. ¿Cómo a los apóstoles les van cambiando los esquemas? Tanto a San Pablo, porque él iba a perseguir a los cristianos y de repente Cristo le dice, yo soy Cristo, yo soy la iglesia. Y luego San Pedro, en esa visión que tiene de los animales que ve, que él consideraba impuros, resulta que Dios los haya purificado y no había ningún problema, porque al hombre lo mancha lo que viene de dentro, no solamente lo de fuera. Entonces, ¿cómo van cambiando los esquemas de San Pablo, de San Pedro? Y eso obviamente para nosotros hay que estar preparados, porque no todo en la vida es lineal. No todo en la vida es 2 más 2 igual a 4. Yo siempre les digo a los jóvenes que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Aunque sepamos y hayamos aprendido que 2 más 2 es 4, hay otros caminos de Dios, y 3 más 1 también es 4. Se puede llegar al mismo resultado con otra cantidad. Por lo tanto, qué importante es el discernimiento nuestro en la vida cotidiana, en la conversión de cada día, para poder tomar mejores decisiones. Y ya que el plato está servido, ya que han discernido los apóstoles, ya que han aceptado esas sorpresas de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, ahora sí comienza la misión ad gentes. Ese discurso del apóstol San Pablo que da a los judíos o judaizantes, porque realmente ellos se definían como hijos de Abraham, fieles, pero resulta que no escuchaban la palabra de Dios, no aceptaban a Cristo resucitado como cumplimiento de las promesas. Y San Pablo les dice, entonces, dado que ustedes han endurecido su corazón, nosotros vamos a dedicarnos a llevar la palabra a los gentiles, es decir, a los paganos. Y ese momento, en el capítulo 13, se abre para la iglesia un capítulo nuevo, tiene un impulso, es una explosión increíble. A veces hemos querido comparar esa explosión como cuando uno lanza una piedra a un lago. Cuando tú lanzas una piedra al lago, que normalmente está como un espejo, donde comienza el golpe, empiezan a provocarse unas ondas que se van expandiendo en todo el lago. Pues así fue ese capítulo 13, cuando San Pablo dice, llevaremos la palabra del Señor a los gentiles, ahí es donde se abre toda la actividad misionera. Y San Pablo, con ese entusiasmo que tenía como apóstol de las gentes o de los gentiles, no mide nada, no escatima esfuerzo, no escatima peligros, él va a evangelizar. Y la entrada a Europa por Macedonia, en esa visión que tiene de ese macedonio que le dice, Pablo, ven a nosotros, ahí tiene esa entrada a lo que hoy conocemos por Europa. Y cómo se evangelizó poco a poco después de que fue a Atenas y después fue a Corinto y después llegó hasta la misma Roma, capital del Imperio Romano. Para mi vida también ha significado una constante conversión. Uno piensa que el sacerdote ya lo sabe todo, todo lo puede superar, pero no. El sacerdote también es hombre y también tiene debilidades. Por lo tanto, nosotros también necesitamos una continua conversión. Y lo mismo, en todas las decisiones que tomamos, necesitamos un discernimiento constante. ¿Por qué? Porque el Señor nos sorprende a cada caso, a cada paso. Y de repente te manda una parroquia y de repente te manda otra. Hay que saber vislumbrar detrás de los acontecimientos de la vida, detrás de los cambios de parroquia, la mano de Dios. Esa segunda parte que comienza por la conversión del apóstol San Pablo y termina en la misión a Dientes, para mí ha sido muy aleccionadora. Y nunca termina, porque como dice la frase que muchos conocemos, cuéntale a Dios tus planes y pues Él se reirá. Y así es Él, nos sorprende. Qué importante es convertirnos y tener un continuo discernimiento para tomar buenas decisiones.
Bueno, pues la verdad que este tercer segmento de nosotros y segunda sección de lo que el Padre nos está platicando, de verdad que qué barbaridad, está increíble porque es mucha la información que nos está dando. Nada más quiero aclarar que cuando el Padre habla del documento de Ad Gentes, es el documento que habla de la actividad misionera de la Iglesia, para que lo recordemos por ahí. Y cuando dice algo del proto, la palabra proto quiere decir primero o antes del primero, entonces para que ustedes tengan muy claro esto. Y ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor, no se vayan, sigan en sintonía con nosotros. Bueno, ya estamos terminando, vamos en el último segmento y en la tercera sección del Padre Ray. Y pues seguimos, Padre, aquí en Radio Fórmula, en el programa de Escuela Bíblica, porque está muy interesante todo lo que nos está platicando.
Llegamos a la tercera parte de nuestra exposición, de este compartir experiencias y meditando la palabra de Dios en este libro tan hermoso de los Hechos de los Apóstoles, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros en su misma historia puede encontrar los mismos elementos que yo estoy comentando, solamente que aplicado a su propia vida. Esa primera parte donde vemos cómo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aunque venga la persecución, la dificultad, sin embargo vamos fortaleciéndonos en la fe cristiana. La segunda parte en esa conversión constante que decíamos, qué importante es discernir, reflexionar, para estar preparados a las sorpresas que Dios nos va dando en nuestra vida profesional, laboral, familiar, personal. Qué importante. Y llegamos entonces a esta tercera parte que yo la pongo desde que San Pablo con Bernabé comienzan esa misión, a la que un poco más adelante se unirá Juan Marcos, o el evangelista San Marcos, que es el mismo, hasta prácticamente el final, capítulo 28, donde ya está San Pablo yendo al martirio para encontrarse con su maestro. Estos capítulos son importantísimos porque sacamos muchísimas lecciones. Bien, pues vamos a comenzar diciendo que en la misión a Adyentes que comentábamos en el capítulo 13, van dándose algunos vuelcos, por así decir. Porque es increíble cómo los apóstoles mandan a Bernabé como si fuera el coordinador, el responsable de la misión, y Pablo va como un auxiliar, va como un acompañante, un auxiliar, y sin embargo después se transforma en el protagonista de la misión. Y Bernabé pasa a un segundo plano para que Pablo ocupe el lugar primordial, principal de la escena. Ahí, ¿cuántas lecciones aprendemos? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros que nos hemos formado, que hemos estudiado, que detentamos un título, que lo conseguimos con muchísimo esfuerzo, creemos que lo sabemos todo, creemos que somos imprescindibles y que si nosotros la misión va a fracasar, pero no. Dios nos cambia los esquemas. Y fijémonos en la actitud humilde de Bernabé, que nos dice, Pablito, ¿a dónde vas? Yo soy el responsable delante de los apóstoles, sino que le permite a Pablo desarrollar sus talentos, llevar la predicación, porque él ve que está imbuido por la presencia del Espíritu Santo. Vayamos a las cartas de San Pablo. Descubramos la riqueza que tenemos nosotros. Estamos comentando los hechos de los apóstoles, donde San Pablo va tomando un cierto protagonismo, pero si vemos cada carta de San Pablo a los corintios, a los romanos, a los filipenses, vemos toda una riqueza carismática que era el motor que impulsaba a San Pablo. Por eso Bernabé, consciente de que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, él le deja hacer y pasa a un segundo plano. ¡Qué gran lección aprendemos de la humildad de Bernabé! Y lo mismo aprendemos de Juan Marcos, porque él, no sabemos por qué motivo, pero deja la misión. Puede ser que porque él quería fortalecer las comunidades ya fundadas, o quizá no consideraba oportuno ir más allá, ¿verdad? Entonces, vemos que Juan Marcos también se deja llevar por el Espíritu Santo y aunque se detiene en el camino que van llevando, sin embargo, él se dedica a fortalecer las comunidades. En esta parte, San Lucas tiene algo maravilloso que podemos descubrir en las páginas de esta obra suya. Él narra normalmente en tercera persona, como si fuera ajeno, como ellos fueron, ellos viajaron, ellos siempre narran en tercera persona, pero hay unas partes donde él se incluye en ese fuimos y después decidimos ir a y después fuimos, él se incluye. Entonces, esa doble dimensión donde Lucas escribe como tercera persona, como si él estuviera narrando los hechos y luego él se incluye, nos da una lección también maravillosa, en donde nosotros no somos ajenos a la evangelización. Tenemos que sumarnos, saber que el Señor, ya sea escribiendo, ya sea evangelizando, ya sea curando, ya sea rezando, todos somos parte de la evangelización. Todos somos parte de la iglesia. Un poco más adelante veremos en el capítulo 16 cómo San Pablo, ante la petición de Timoteo, que le pide ser bautizado, pensemos que Timoteo pertenecía a una familia pagana, ya habíamos visto, no lo comentamos aquí, pero es un momento importante del Concilio de Jerusalén, donde se discute el argumento de la circuncisión para poder aceptar la fe cristiana, para poder bautizarse. Los apóstoles se reúnen en consenso y dicen, no podemos dar pesos innecesarios a los paganos para que puedan bautizarse, para que puedan ser convertidos al cristianismo. Basta que dejen algunas tradiciones y cultos, pero no podemos imponerles ese yugo de que se puedan circuncidar antes de bautizarse. Pero en este capítulo 16, el apóstol San Pablo, cuando Timoteo le pide la circuncisión, Pablo bien le pudo haber dicho, no, no es necesario, tú conviértete, te bautizas y se acabó. Pero San Pablo tuvo en consideración el deseo de Timoteo. En una carta nos dirá San Pablo que él se ha hecho todo a todos para ganar a algunos. Creo que también nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Si queremos evangelizar y testimoniar y llevar el evangelio, tenemos que adaptarnos y adecuarnos a las circunstancias, sin pretender ser los protagonistas, porque el Espíritu Santo es el que va llevando la obra. Pensemos un poquito antes, no lo comenté, pero el Espíritu Santo les prohíbe ir a algunas regiones de Asia. No lo consideró oportuno. Y Pablo y Bernabé tienen que irse por otro camino. Y dice la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. ¿Por qué? Uno diría, pero ¿cómo es posible si urge la misión? Y sin embargo, el Espíritu es el que va llevando la obra. ¡Qué grandes lecciones! Un poco más adelante vemos a Pablo en Atenas, en el capítulo 18, y luego en Corinto. Vemos que para San Pablo ese paso de Atenas, ese discurso tan maravilloso del punto de vista pues apologético, es increíble. Bueno, pues San Pablo tiene un rotundo fracaso. Es un fracaso porque después de hilar un discurso maravilloso, ¿sí? Del punto de vista elocuente es un modelo de discurso y sin embargo no tuvo todos los frutos que él esperaba. Algunas conversiones solamente, como Dionisio, Damaris, pero fuera de ellos 4 o 5 no tuvo más frutos. Y luego él opta por llevar una táctica de ocultamiento, porque llega a Corinto fracasado. ¿Y a qué se dedica? ¿A evangelizar? No. ¿Se dedica otra vez a ir a las sinagogas? No. Él se dedica a la oración. Se dedica al trabajo. ¡Qué gran lección nos da el apóstol San Pablo en este capítulo 18! En la misión o en la evangelización, no todo es color de rosa, no todo es caminar sobre hojuelas, no todo es caminar sobre alfombras. También hay dificultades, también hay fracasos. Y tenemos que tomar la actitud de San Pablo, que seguir una táctica de bajo perfil, en donde la oración y el trabajo nos pueden ayudar a restablecernos, a discernir, para seguir avanzando en la obra de la evangelización. Más adelante, ya Pablo lo vemos que narra su experiencia personal. En el capítulo 20, él narra su experiencia nuevamente camino a Damasco. ¿Por qué? Porque eso es lo que San Pablo le motiva, a San Pablo le recuerda, es su motor. Ese encuentro personal con Cristo es lo que definió un parteaguas en su vida. Para San Pablo ya no fue lo mismo. San Pablo ya no fue el perseguidor de cristianos, ahora es el apóstol de las gentes, o de los gentiles, de los paganos. Ese volver a la memoria de su encuentro con Cristo, para nosotros tiene que ser también vivificante. A veces nos acostumbramos y decimos, es que como que ya no me llama la fe, como que ya no siento igual, como que no me siento motivado a ir a misa, como que ya no siento ganas de rezar. No hay problema. En la misión también sentimos el cansancio. Habrá momentos de sequedad espiritual y también son parte de nuestra vida y son también lecciones que tenemos que aprender. Y San Pablo nos da ese ejemplo. Recordar constantemente, traer a la memoria su encuentro con Cristo para no dejarse de motivar. Él nos dirá, para mí la vida es Cristo. Por lo tanto, todo lo considero pérdida. Con tal de ganar y poseer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? Para mí la vida es Cristo. O para mí la vida es mi trabajo. Para mí la vida es mi patrimonio. Para mí la vida es mi sueldo. Para mí la vida es mis objetos de computadora y de aparatos electrónicos. Para mí la vida es Netflix. Para mí la vida son las series que estoy viendo. Para mí, ¿qué es la vida? Yo creo que el apóstol San Pablo nos da la ruta que tenemos que seguir en esta preparación para Pentecostés. Y predica la conversión, sigue predicando la conversión. ¿Por qué? Porque sabe que él mismo va a tener que encontrarse con el dolor. Recordemos aquella revelación del Señor a Ananías cuando le pidió que fuera a bautizarlo. Le dijo: yo le enseñaré el camino que tiene que padecer. Por eso, ya a partir del capítulo 22, el capítulo 24, donde vemos a San Pablo preso, donde más adelante es apaleado, donde es incomprendido, donde es mal acusado y tiene que apelar al César, vemos cómo él está preparando su propio encuentro con el Señor, hasta que llegue al martirio. En mi vida personal, resumiendo este tercer bloque de esta reflexión que he hecho con ustedes sobre mi vida, creo yo que también tenemos que aprender a adaptarnos en la misión. El sacerdote, y en mi caso personal, yo le dejo que Dios vaya haciendo su obra. Como dije antes, no somos imprescindibles, pero el Espíritu Santo sí es imprescindible, no puede faltar en la misión. Y también irnos adaptando poco a poco a las circunstancias. Yo realmente les comparto que tengo un lema, muchos de los que me conocen lo saben y lo conocen y lo han experimentado conmigo. Mi lema es: yo voy a donde me invitan. Ese es mi lema sacerdotal. Y por lo tanto disfruto mi vida. Y cuando me invitan a comer, voy a comer. Y cuando me invitan, no sé, a una misa, intento ir a una misa de mis amigos o de mis familiares o en las parroquias que he servido, que me invitan a dar un tema, ahí estamos dando un tema. Es increíble, ¿no? Como en la misión tenemos que ser instrumentos en la salvación. Y así yo creo, y así me considero. Y ya para terminar, queridos amigos, les quiero compartir que en el sacerdocio también es parte fundamental el saber sufrir. Creo yo que en las comunidades que hemos compartido el ministerio, también hay que saber que nuestra vida no es fácil, que habrá momentos de soledad, momentos de renuncia, momentos también de ingratitud, pero allí tenemos que aprender que, como dije antes, no somos los protagonistas, sino que somos instrumentos del Señor. Por eso yo quise compartir con ustedes esta plática, para que vean que el Señor hace maravillas con quien se deja prestar. Ojalá que estos días previos a Pentecostés podamos prepararnos de la mejor manera, porque el Señor hace maravillas. Basta que nosotros nos dejemos irradiar por su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, les mando mi bendición y bendiciones para todos ustedes en esta fiesta de Pentecostés. Hasta luego.
Bueno, y se nos acabó el tiempo, terminamos el programa una semana más. Muchísimas gracias, Padre, le doy las gracias de veras, y muchísimas gracias que quiso platicarnos su vida sacerdotal unida a la luz del Espíritu Santo, de Hechos de los Apóstoles y de la obra lucana, y aparte todo lo que nos explicó. En esta charla, como nos pudimos dar cuenta, no están citas bíblicas como tal, pero el Padre Ray, todo lo que platicó, si nos dimos cuenta, pues está inmerso dentro de la Sagrada Escritura, pues al igual que cada uno de nosotros, él ha sido tocado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo en algún momento de su vida, y bueno, pues así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Por eso es importante leer la Sagrada Escritura, para darnos cuenta que pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre nos están hablando dentro de la Sagrada Escritura. La Santísima Trinidad está presente desde que empieza hasta que termina. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Espero que hayan estado muy contentos y por favor no dejen de oírnos la siguiente semana. Gracias, buenas noches.